Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a Veme, este programa donde hoy decimos que si la vida es un banquete, más vale que el chef hable con el acento correcto. Hoy recibimos a un verdadero baluarte de la seducción técnica, Jérôme Mazé, miembro de la Academia Culinaria de Francia. Jérôme es el hombre que logró con su acento galo sobreviva a décadas de asado y mate, convirtiéndolo en su activo más rentable. Es un bon vivant profesional que ha cocinado para presidentes y generales, pero que sobre todo ha logrado sobrevivir a la devoción casi mística de un club de fans que, seamos honestos, nos tiene a todos un poco preocupados. Jérôme no solo asesora al Gourmand Food Hall, él es el asesor espiritual de cualquiera que entienda que la cocina es una comunión de placeres. En el rincón de la observación técnica, nuestra abogada Paula Greco. Hola, Paulita.
Buenas tardes, Analia.
Ella vigilará que tanto despliegue de hospitalidad no infrinja ninguna ley de gravedad emocional en la mesa. Por supuesto, aquí al frente de Veme, para compartir con ustedes esta hora a pura gastronomía francesa. Muy buenas tardes. Aquí estamos.
Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Muy bien, aquí estamos entonces. Paulita, ya te saludé. Jerón, qué bueno encontrarte nuevamente,
mi Buenas compañero tarde. De ruta. Buenas tardes. ¿Cómo andas?
Muy bien, acá andamos. ¿Saba bien?
Bon.
Jerón, ¿se acuerdan? Compañero de ruta en Veo Maravillas o en La Vida Moderna. Nos conocemos hace años.
Exacto.
Y gracias, de hecho, gracias a vos, también en nuestro programa La Vida Moderna, Analía estuvo premiado, ¿te acordás ese viaje que hicimos a México? Bueno, en realidad el premio estuvo nominado. Viajamos a México con la nominación, pero no lo ganamos. Pero casi. Fue un programa buenísimo sobre París, que estuvo el embajador. ¿Estuviste vos?
Sí, estuve
Ludovic.
Con Ludovic de Trois Crêpes.
Sí.
¿Te acordás que ya no se dedica a otra cosa ahora?
Así, se dedica a las inversiones, ¿eh? ¿No? Sí. A las inversiones. Se volvió a las inversiones. Dejó el rubro gastronómico y volvió a las inversiones.
Pero sí, a tanto recuerdo, ¿no? Ha sido muy linda este programa. Yo participé varias veces.
Un montón de veces, sin contar cuando lo hicimos juntos, que casi toda una temporada lo hicimos juntos.
Sí, toda una temporada.
Sí,
exacto.
Eso es
muy divertido.
¿Eh? Sí, estuvo muy divertido.
Recibimos un montón de cocineros,
sí,
de productores,
sí,
de,
terrible.
De gente del show business también.
Sí, ¿no? sí. Ahora bueno, vamos a seguir.
Lo que pasa es que ojalá que comencemos ese nuevo camino, como está diciendo Jerome, que ya tuvieron.
Sí.
Pero para eso necesito decir las redes.
Ay,
La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, nos pueden escribir. Y también en el canal de YouTube, ¿no?
Estamos ahí. Exactamente, sí, estamos saliendo al aire por el canal de YouTube y pueden mandarnos preguntas. ¿Sabes qué? Yo te cuento por qué lo de Bon Vivant y lo de...
Sí.
Bueno, tiene un club de fans. Cuando estábamos
sí.
en Radio Amadeus tenía un club de fans y le mandaban saludos y siempre querían saber algo de él. Pero bueno, hoy vamos a meternos en el corazón de la cocina como oficio.
Muy bien.
Qué difícil.
Como profesión.
Exactamente, sí, porque una cosa es lo que hacemos todos. Todos tenemos que comer, a la larga, incluso yo termino cocinando. Pero bueno, la cocina como oficio es técnica, disciplina, respeto por el producto. Eso para los franceses no es negociable, ¿verdad?
No es negociable. Creo que no es negociable para nadie que quiere realmente trabajar profesionalmente, uno puede tener un alma un poco más poética, pero sin rigor, sin disciplina, sin respeto por el producto, como ya lo han mencionado, es muy difícil mantener, mantener un nivel, mantener o sea, crecer y estar todos los días, todos los días buscando la perfección.
Es así. Escúchame, si vamos a hablar de qué pasa cuando una tradición tan fuerte como la francesa se encuentra con otra cultura, con otro paladar, con otra forma de comer, como la argentina, por ejemplo.
Bueno, eso ha sido todo un aprendizaje en mi parte, porque yo llegué acá hace, bueno, ya más de 25 años, y hace 25 años la Argentina no era culinariamente abierto como está hoy en día. Creo que yo he sido testigo, y ya muchas veces lo hemos hablado juntos, y lo hemos hablado en distintos programas, de la evolución de la cocina argentina. Creo que tenía un enorme potencial, tanto en lo pequeño producto y la posibilidad de sacar el producto de muy buena calidad, como también en unos cocineros jóvenes que empezaron después de la década de vamos a decir, Gato Duma, Ramiro Rodríguez Pardo, sí. Bueno, Dolly Rigoyen, y todo lo que vinieron después, todo unos cocinero talentoso que estaba con un espíritu muy abierto y no solamente enfocándose con la cocina francesa, sino la cocina iba un poco más allá, cocina europea y cocina del mundo, ¿no? Y esto creo que todo esta reserva de cocinero que después, porque la cocina es transmisión, ¿eh? Sí. Es necesaria transmitir. El cocinero que se guarda los secretos no sirve.
Claro.
Tenés que, sí o sí, tenemos un deber. Nosotros nos hemos instruido, nos hemos capacitado. Ahora, el que es cocinero profesional se debe de capacitar otro. Eso es necesario.
Ligarlo.
Exactamente. Bueno, y en Argentina hubo una gran evolución y ahora, bueno, vemos... cocinero joven argentino muy talentoso repartido por todo el mundo. Inclusive podríamos hablar también de los gran cocineros argentinos que están afuera y que están reconocidos.
Los grandes representantes.
Bueno, obviamente vamos a hablar del número uno en la cuestión, que es Mauro Coragreco, pero hay unos cuantos más que están repartidos en distintos países y por ejemplo, vi una nota ayer.
Perdón, te interrumpo. Sí. ¿Tiene que ver con lo de las estrellas?
No,
porque nos quedó una pregunta.
No tiene que ver con las estrellas.
Nos quedó una pregunta con la que se inicia el programa y no la respondiste. ¿La tenés por ahí?
Claro.
Porque no, nosotros. Mirá, viste con esto de la distracción, venís vos, yo me distraigo, me cuelgo.
Es que, a ver, cocina francesa es amor para nosotros. Ya estamos enamoradas acá hablando con Jerome. Decí la verdad. Sí, yo no pude ni hablar todavía.
Es que imagínate. Con Jerome pasa eso, ¿viste? Es así, él es. Y aparte con el tonito, ¿viste?
Sí, ya está.
Él
sí.
Es un ganador.
Pero te quiero contestar una cosita antes. Porque vos me preguntaste justamente cómo uno se adaptaba al cosa argentina, ¿no? Bueno, por ejemplo. Nosotros, los franceses, para nosotros era muy importante el pan, la panadería, muy importante. Y cuando yo llegué acá hace muchos años, no podía conseguir pan. Ahí había el típico pan francés. Una cosa que siempre me quedé como impresionado son los pan de miga de acá.
Sí. Claro.
Creo que es único en el mundo esto.
Ah, ¿en serio?
Sí, sabía que un día había un chef francés, pastelero, panadero muy bueno, que estaba acá y que me lo encontré en la calle con otro amigo francés. Y el tipo lo llevamos a una panadería, una chocolatería, una cosa. Cuando vio este bloc de pan, estaba... ¿Pero cómo cocina esto? ¿Cómo logra esto? Una cosa de loco. Pero bueno, no se conseguía pan. No se conseguía pan como uno pretendía tener,
claro.
¿No? Entonces empecé a hacer mi propio pan. Obviamente ahora hay panadería,
claro.
De masa madre, francesa, por todo lado. A cada esquina tiene dos o tres. El pan ha evolucionado, sí. Pero antes el pan, como nosotros lo comemos en Francia, con una costra muy gruesa, crujiente, crocante, que te rompe un poco los dientes, y adentro una miga alveolada, sí. Bueno, esto no se conseguía. Y entonces yo lo hacía, y a veces me pasaba que los clientes decían, el pan es duro.
Claro.
Por ejemplo, ¿viste? Entonces te tenés que adaptar. Claro, sí. De mismo que la carne. Nosotros comíamos muy, muy jugoso. Los franceses comen bleu, la sí, mayoría.
Claro, sí, claro.
Bueno, acá llegas a esto, te dice la vaca está todavía viva.
Exactamente.
¿Sí? Entonces uno tiene que adaptarse y entender también el sistema de cosas. Entonces, bueno, yo lo fui haciendo y también el público se evolucionó. Yo, por eso que yo digo que es un intercambio entre lo que vos proponés.
Y el consumidor te demanda.
Pero el que te hace vivir es el consumidor. Entonces, primero vos tenés que tratar de seducir al consumidor. Después, si podés, entre comillas, adiestrarlo o hacerle comer lo que vos realmente querés que come, ideal. Pero los chefs, viste, que te hace un menú y vos comes ese menú y no tenés otra elección porque es así, bueno... uno lo logra hacer, ¿no? Hay algunos que lo hacen, pero hay que entender que la restauración no es esto.
O sea que claro. ¿Considerás que el quiebre, digámoslo así, o la abertura acá en Argentina fue a raíz de esos grandes cocineros como tuvimos el Gato Dumas y demás, que se abrieron a otro público, se abrieron a otras escuelas y las trataron? Porque acá también les costó.
Sí.
No es que fue tan abierto
para mí
público
hay,
a eso.
Hay tres factores. Primero, estos chefs.
Sí.
Fantástico, que hicieron evolucionar, sí. Porque ellos formaron otro chef que después vino.
Claro.
Apertura de espíritu, sí. Y después otro factor, el inicio de las escuelas de gastronomía.
Claro.
Y tercer punto, la televisión.
La televisión.
Esos son los tres puntos. Porque gracias a esto, cuando te enseña la cocina en las escuelas de gastronomía, primero te enseña las técnicas francesas. Uh-huh. Ancestrales.
Sí.
Entonces ahí aprendes que los puntos de cocción y te tientas a comer una carne un poco más jugosa.
Claro.
Te explico por qué un corte es así, tiene todos los nombres en francés. Y todo. Segundo, cuando vos miras la televisión y lo ves en la gastronomía, en el vino, te tienta a repetir, a probar.
Sí.
¿No? Es como los niños que dicen, no, no come nada, pero ponele varias cosas en la mesa y va a llegar un momento que va a agarrar algo.
Uh-huh.
Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando te habla del vino, cuando, y ya vos querés probar otra
sí.
cosa. Capaz que antes tomaba solo Malbec, pero bueno,
sí.
te enteraste que el Pinot Noir en Argentina, en el Neuquén, sí. puede ser fantástico.
Sí, o los espumantes.
Claro.
Sí.
Y decir, sí, bueno, voy a probar un Pinot Noir. Ah, y te dice que hay que consumirlo a una temperatura un poco más fresca. Y lo probás, y te va gustando, y va evolucionando, ¿no?
Bien. Eso fue nuestra herencia cultural. Nosotros siempre hablamos del Gato Dumas cuando se acercó a la gente, que al principio fue criticado, ¿no? Porque decía, ¿de dónde sacamos ciboulet? ¿De dónde sacamos échalot? Y bueno, pero él siguió para adelante y terminamos todos construyendo una cultura culinaria de mucha diversión,
sí.
aunque no puedas acceder a esos productos que te exigía la televisión, la hacía por el. En definitiva, él decía, en definitiva se hace con lo que hay, o sea, estaba todo
sí,
bien.
También, nosotros también tuvimos, y no ya tanto con Francia, pero ¿quién no habrá visto, y en otra época, a Carlos Arguiñano?
Por supuesto,
Arguiñano
también.
Fue un maestro para un montón de personas.
Claro, exacto. Claro, lo que pasa es que también nosotros, pues para.
Sí, la pregunta.
Primero vamos a la pregunta porque teníamos que abrir el programa con la pregunta. El invitado del programa anterior te dejó una pregunta.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Sí, y vos le vas a tener que...
Anterior.
¿Fue
Victoria?
No, fue Cari. Victoria le dejó una a la siguiente también. Que
¿no
tuvo
hizo
que,
para mí?
Tuvo que lidiar, no.
Porque Cari en realidad Ramírez. No saben quién va a venir.
No,
es decir,
no saben. Vos hoy,
no, saben.
No. Vos antes de irte vas a dejar una pregunta, pero no sabés a quién.
Y bueno, pero ¿de qué profesión?
Cualquier cosa.
No importa.
Vos lanzás una pregunta al aire y quien la responda va a tener que responderla bajo sus conceptos.
Bueno, ahora escucho la pregunta.
Ok, el invitado del programa anterior te dejó una pregunta. Si pudieras elegir cualquier persona de cualquier tiempo para ir a cenar, ¿con quién sería? ¿Y qué te gustaría descubrir o conversar con esa persona?
Pregunta.
Acá tendríamos que tener música de...
Sí, sí. Bueno, hay mucha...
Es difícil.
Sí, sí, hay mucha, hay muchas personas que por ahí muy interesante para cenar o para almorzar, ¿no? Para compartir una comida, ¿no?
Ay, a mí se me ocurrió, claro, se me ocurrió si fuera francesa, que a quién, si fuera cocinera francesa, que a quién le, con quién me querría.
Pero ahí la verdad que hay tanto, porque en realidad hay varios.
Uy, entonces no quiero,
no, puede ser familia también, no hace falta que,
claro,
sea una estrella.
Puede ser alguien que,
con quien quieras compartir, no sé, algo y que te motive algo para hacerlo.
Un personaje histórico, alguien de tu familia, alguien, un amigo.
Bueno, entonces voy a ser, sí, voy a ser un poco más sentimental, ¿no? Tengo una abuela de 96 años. Oh. Y que está en Francia, que está muy bien, por suerte.
¡Ay, qué divina!
Y ahora, bueno, quiero compartir una comida con ella dentro de poco, cuando puedo.
¡Qué lindo!
Pero sí, y me gustaría, porque siempre es interesante de conversar con ella, que está todavía súper... para también tanto testimonio de vida que tiene. Entonces, tener a alguien de su familia que, sí, puede nutrirte de lo que ella vivió, ¿viste? Me parece fantástico, ¿no?
Qué
entonces,
bueno.
Esto por ahí no lo cambiaría por otra cosa. Y después, bueno, hay muchos personajes que...
Bueno,
que,
pero con
que
ella, ¿qué te gustaría conversar?
Pero bueno, voy a... Y me gustaría conversar como justamente en todo lo que pasa hoy en día de geopolíticamente, ¿no? Y de los cambios. A ver, imagínate que una persona así vio tanta
todo,
cosa,
claro,
cambiar, ¿no? Vio nacer la televisión, la imagen, la fotografía, la cosa, y ahora, viste, estamos con IA.
Yeah.
Y, entonces. De ver un poquito cómo ella pudo adaptarse a esto y cómo ve el futuro para nosotros, ¿no?
¿Dónde está? ¿En qué ciudad?
En Toulouse.
Ah, en Toulouse. Ah,
que es
bueno,
tu ciudad natal.
Se llama Mami Simona. La,
ay,
saluda.
Le
mandaré, ¿no? No va a entender el español.
No importa, pero viste, está bien igual.
¿Cómo se gestó tu vocación?
¿Cómo?
¿Cómo se gestó tu vocación? ¿En el ámbito familiar o no?
Alors, la verdad que no, porque uno siempre dice sí, que mi abuelo, mi...
Sí.
No, en mi caso no fue así. Sí, por ahí obviamente hay un nacimiento en el buen comer. Mi familia se comía bien, mis abuelas cocinaban muy bien las dos. Mi bisabuela, mami Laurence, que era mamá de Simona, la conocí, pero la conocí, wow, no es que la conocí, la reconocí. Mi bisabuelo... Se murió cuando tenía 35 años.
Oh.
Mis hijas conocieron a mi bisabuelo.
¡Ay, sí, qué belleza!
Bueno. Sí, sí, sí. Tenemos buenos genes en la familia.
¡Qué,
¿no?,
bueno!
No, pero aparte, qué enriquecedor,
sí,
¿no? Poder compartir las generaciones así.
Entonces, sí. Entonces, bueno, ella cocinaba bien y todo, pero no tenía nadie acerca de la profesión. Mis padres, si bien, bueno, mi padre sí, por su profesión y todo, comía mucho al restaurante y todo, pero...
¿A qué se dedicaba?
No, él trabajaba, era técnico comercial, era director comercial de una empresa que vendía todo producto de usaje único. O sea, por ejemplo, viste la bolsa de vacía,
sí,
toda esta cosa. Entonces trabajaba mucho con los restaurantes y los...
Ah, mira, bueno,
no tiene nada que ver con
la gastronomía
con
en
conmigo,
sí,
y con lo que sé. Siempre me gustó de chico, tuve una sensibilidad para esto, quiso trabajar de esto, arranqué y ahí me apasioné. Pero cuando te digo me apasioné, era muy apasionada.
¿A qué edad?
Y temprano. Yo empecé realmente a los 17 años a meterme en la cocina y todo. Bueno, después estudié, hice como una preparación de 5 años en la escuela de hotelería y pasantía y después me metía. Pero yo trabajaba, ponerle 15, 17 horas. Y llegaba la noche antes de dormir, agarraba un libro de cocina.
Claro, sí.
Entonces estaba como realmente apasionado por esto. Tengo una colección de libros impresionante. y siempre me quería nutrir de todo y quería aprender con los chefs, y aunque era muy difícil porque una profesión muy sacrificada,
pero claro,
estaba un poco viviendo en margen del resto, ¿no? Claro. Pero había algo de diferente que todos mis amigos que, bueno, hicieron carrera otra y, por ejemplo, que estudió abogacía o que quería ser médico, bueno, en facultad ellos la remaba y yo empezaba a ganar plata.
Claro.
Entonces, para ellos, claro, viste, como que me compré mi auto, me estaba viviendo, viste, un poco también en margen, muy sacrificado, pero también con este aspecto.
Pero materializaste más rápido
Francia,
dinero.
Claro. Eso en Francia, claro, porque acá mucho sí, no. Igual,
pero también ver, hay que igual, pensar que claro, en Francia hay mucha más competencia, claro, entiendo sí, también.
Igual no te crea que se gana bien. De hecho, eso es un tema también. No se gana bien. Uh-huh. Los trabajadores de cocina no se gana bien. No están cobrando en su justo valor. Claro. Bueno, a su justo valor también, vamos a decir, comparamos también a un médico, a veces una enfermera que no, salva vida.
Por supuesto,
también tendría que ganar a una maestra de escuela y decir, y obviamente, ellos también están en falta, o sea, pero digamos que para la, como decimos, el engagement, o sea, estoy perdiendo mi español. Engagement. No, traducime. Engagement es como vos te el la motivación, lo que te pones, lo cómo te entregas en tu trabajo.
Ajá, sí. ¿Eh? Sí.
Por los horarios, pero no la solo por los horarios, sí, la dedicación, la concentración, o sea, hay una conciencia profesional muy grande en nuestra profesión, ¿no? Obviamente hay de todo. Hay cocineros que por ahí no les gusta tanto su trabajo y no están, y eso es una pena porque la sufre, pobre.
Pero es una lástima, porque la realidad es que, como en todo trabajo, si no te gusta, hay 10 millones de trabajos que puedes elegir. O sea, la cocina está tan solicitado el rubro.
Sí,
que...
pero viste, como que yo creo que uno se debe, a ver, si haces algo sin amor, lo sufrís.
Claro.
¿Cómo vas a hacer un entrenamiento? Y si te gusta y le metes y sufrís, pero sufrís,
claro,
lindo.
Contento, claro.
Ahora, si va, tengo fiaca,
toca,
no,
claro,
quiero arrancar, sí, y cosas ahí, la patima. Pero sí, entonces el otro día, y voy a hacer una anécdota, lo último, porque hablo mucho, ¿no?
No, está bien.
Y yo le decía, estaba con mi hijo de 13 años, Pierre, y estuvimos ahí en la costa, y comíamos una cosa, y yo dije, ves, vos pedís a un lugar de playa, y pedí, qué sé yo, una ensalada César, unas rabas. Y te viene, viste, que ve que no le importó nada.
Lástima,
entonces
sí,
yo digo, viste, Pierre,
me
esto
imagino,
no está hecho con amor.
Claro.
Y él se reía, no está hecho con amor.
Claro.
Y después le tomé un ejemplo. En la ruta paramos a un lugar, tipo una
parrillita
de ruta.
Claro.
Pero, y ahí
había
me sirvieron, le dije, mira, Pierre, mira, esto está hecho con amor.
Sí.
Porque cómo me presentaron la ensalada, cómo cortaron la... ¿Entendés? O sea, veía que le importaba,
claro,
en la presentación, la dedicación, la lechuga bien lavada, bien. Ahí decía, ¿ves? Esto es un lugar humilde,
sí,
y se comió muy bien.
Claro.
Y me pedí algo simple, ¿viste? Un bife con una ensalada. Él pidió papa frita fresca, ¿entendés? O sea, yo dije,
claro, ¿qué importante que es eso, ¿no? Porque
sí,
¿cuánto se transmite a través de lo que nosotros hacemos? Y sobre todo en la comida. Acá se considera que el comensal come cualquier cosa en cualquier lugar. Y no es así.
No.
Es decir, uno puede llegar a saciarse con algo a la pasadita porque tenés hambre y comprás. Pero cuando verdaderamente estás con todos los sentidos puestos en lo que vas a comer, notas la transmisión desde el otro lado.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Qué importante es ese amor en lo que hacemos.
Y que lo que el placer que puedes procurar con un bocado de algo que decís, che, es rico.
Sobre todo cuando se trata de nutrir al otro.
Sí.
Escúchame, sí, Jerome, en esto de que la relación que tenés con tus hijos, tu hija es cocinera.
¿Ah?
Entonces, es cocinera, digo, quiero decir, cocina, o sea,
sí,
ponele, sigue tus pasos.
Sí, ella, bueno, está en le gusta más, está tienda más a la pastelería, pero sí. Ella, de hecho, vivió una experiencia en la Borgoña este verano,
sí,
su primera temporada.
La Borgoña, estamos hablando de Jean-Paul Bondeau, Punta del Este.
Estuvo conmigo ahí.
Un beso enorme.
Bueno, ella trabajaba en recepción, pero porque también es una rea. Ella estudió hotelería y turismo.
Sí.
Y ahora se dedica a la carrera de gastronomía. Y bueno, le estoy metiendo un poquito más y ayudando para que.
¿Sos exigente como papá para eso?
Que vaya. Y trato de. Sí, trato de ubicarla, porque uh-huh. me parece que hay que ser honesto. Después no soy duro, soy. Le digo la cosa como son y uh-huh. le pide que preste atención y que esté siempre impecable. El otro día empezó su primera cosa de clase y vi que tenía, viste, la chaqueta un poco arrugada. Le dije, no.
No, claro.
Tiene que estar impecable.
Muy bien, qué bueno.
Sí, porque...
No, eso es fantástico. Es tan importante. Es la diferencia entre el profesional y el que no lo es. Sí. Porque es el cuidado del detalle. Sí. Sí. Es ver hasta lo ínfimo, porque todo habla de vos. Como todo habla de vos, quería saber en tu infancia. Porque uno tiene como... Vos sabés que yo amo la cocina francesa por esto de que digo, ay, están tan formados. ¿Cuándo empieza el conocimiento culinario en las escuelas comunes, todo el mundo?
Ahora, esto es una... Las escuelas comunes, eso es una falta para mí. No es suficiente. No hay realmente un aprendizaje en la escuela de esto, ¿no? Uh-huh. Sí existe una cosa que se llama la Semaine du Goût, que es la Semana del Gusto, donde es una semana que los chefs, por ejemplo, Estrella de Michelin y todo, propone un menú abordable para los estudiantes. Entonces pone un menú, para decirte algo, al mediodía a 25 euros. Uh-huh. Entonces, de repente, un estudiante puede acceder a ir a comer a un lugar así, ¿eh? Y los chefs van a las escuelas y hacen una charla, una demostración, una cosa. Esto sí, pero para mí, esto de hecho sería una propuesta que haría si al gobierno, no solo al gobierno francés, sino al gobierno argentino, pero yo voy a hablar por Francia. Por Francia, siendo la cuna de la gastronomía, la UNESCO sabe,
está reconocida como
el menú francés como patrimonio de la humanidad.
Además tienen muchas denominaciones de origen en cuanto a sus productos,
la baguette,
también
país del queso con más de 380 quesos, la operación de origen controlada. Bueno, todo esto, para mantener esto hay que concientizar un poco a los chicos y concientizarla a comer bien. Uh-huh. Entonces yo, para mí, pondría una materia primero que como van a hacer visita al museo.
Sí.
Que hagan visita al mercado, que les lleve al mercado, que hablan, que les explico de la fruta, de la verdura, de la carne, del pescado, de todo esto. Esto es fundamental. Y después que haya una materia, hasta que te enseñe un poquito que vos tenés que comer tomate en verano y no en invierno.
Claro, la temporalidad.
Bueno, veo que no soy la única loca que tengo esas ideas.
Que las frutillas en primavera, ¿entendés? Sí, que,
claro.
Entonces, esto... me parece que sería de un gran aporte hasta para el ecosistema, ¿no?
Claro, pero aparte que estamos hablando de, viste que en el primario tenés que estudiar algunas materias y por ahí esto lo ves, pero no lo asociás.
No, yo creo
que esto...
El
día a día con la comida es una forma mucho más, un aprendizaje mucho más práctico. Sí. Es inevitable que le quede esa información al chico.
Porque es una necesidad.
Exactamente, porque todos en la escuela... Supongo que en Francia, nosotros también, en botánica, no sé, en biología sabemos, a ver, cuándo son las estaciones y qué sé yo. Después te olvidás. Ahora, si lo relacionáramos con la comida, si estuviéramos al tanto que, no sé, que hay cerezas en diciembre, ¿por qué comemos cerezas en diciembre? La cabeza te cambia, porque salís del colegio y te vas a comer las cerezas, lo asimilás de otra forma.
Y también un poco de práctico también podría ser bien, como aprender cosas de electricidad y todo, de repente, bueno, una técnica de cocción o cómo resolver una comida en 2 minutos, porque la verdad la gente muchas veces no cocina porque le parece engorroso y entre el tiempo que pedí el Uber. Capaz que una cosa básica te coma y por ahí la comes mejor, porque te llega mejor, porque, a ver, hacer una pasta muy rápido, no te digo de comer pasta siempre, pero hacer un bife, hacer un pollo, con una guarnición rápido en la misma sartén que tiene todo el suc, le tiras una cebolla, le tiras unos vegetales, tac, tac, salteas y tiene todo ese gusto rico.
Claro,
un filete de limón, una ralladura.
Buenísimo. Aprende
a ver que una ralladura de limón le da una esencia mucho más importante que por ahí un jugo o de utilizar cosa.
Este programa, perdón, Analia, toma nota, hay que hacerlo en una cocina.
No, sí, totalmente. Escúchame, nosotros tenemos un montón de información, nos tenemos que ir al corte porque está la pauta ahora, la pauta publicitaria, nos volvemos. Y vos después de la pauta tenés que darnos la receta en un minuto.
¿Una receta?
No te vamos a mirar nada para no interrumpirte, vos concentrate. Okay. La receta en un minuto.
Receta francesa tiene que ser,
vos,
¿no?
Elegí. Okay. Yo digo, a ver, si tenemos un francés acá, vamos a dar una receta
española. ¿No?
Bueno, vamos a hacer como está un poco fresco,
sí.
Viste que ya vino el primer frescor, por ahí podemos tomar una sopa. Ay, dice tomar una sopa o comer una sopa.
Sabía que iba a decir eso.
Porque...
Tomar. Sí.
¿Por qué tomar? En francés decimos manger une soupe. On dit
porque
pas
manger,
boire
de
une
comer.
Soupe.
Claro. ¿Entendés? Pero porque es como que está incluido. Pero nosotros tenemos el comer y el tomar.
Bueno, ¿qué le parece una soupe al oignon? ¿Sí? Oignon soup. Sopa de
qué
cebolla.
Qué buenísimo. Sí. ¿No? Venimos después de la pausa.
Vamos
la
con
super.
Esto.
Porque
dos
aparte es recontra francés. ¿Hay algo más francés? Bueno, sí, hay
un montón. Soup, pero... como dicen los americanos.
Nos vamos al corte y cuando volvemos, entonces, l'oignon soup en un minuto. Muy bien.
¿Un minuto o dos? Sí.
Bueno, te damos un poquitito, un changuín, no sé, uno más. Bueno.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés, los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, estamos de nuevo aquí, el programa. Sí. Bienvenidos a BEME, hoy con Jérôme Mathé, por supuesto nuestro famoso cocinero francés, famoso para mí igual porque la verdad es que yo lo adoro y está entre mis favoritos, primero Jean-Paul. Ya lo sabes.
Bueno. Sí. Me pongo re celosa ahí, ya me rebagaste ahí,
sí.
¿Eh?
Sí.
¿Cómo? ¿O sea, Jean-Paul primero?
Y sí,
escucho, de hecho, le vamos a mandar, se va a poner contenta, va a decir, viste, vos no sos el...
No sos el primero galán acá. Y no, lo que pasa es que también...
Bueno, Jean-Paul primero, ok.
Exacto.
Jean-Paul.
Hay que honrar a quien me presentó, a Jerón también.
Sí, Jean-Paul es un personaje...
Claro, cuando viniste
un gran personaje.
Cuando viniste a Argentina ya tenías el
camino
hecho. Yo estoy
acá gracias a él.
Ya tenías el camino hecho.
Papá espiritual.
Exactamente. ¿Viniste cuando él estaba en Mendoza o cuando estaba acá?
¿Cómo?
Porque él antes también estuvo en Buenos Aires, Uruguay, y estuvo un tiempo en Mendoza.
Estuvo en Uruguay.
Pero fue y volvió.
Jean-Paul, a ver, la historia es Uruguay, Argentina. Argentina, su primera experiencia ha sido Bariloche. Después la Alvear.
Bariloche.
Y después, bueno, Mendoza ha sido un consulting, que de hecho he participado al consulting de Mendoza, de la bodega Pulenta.
Ah,
y después hizo en otro en el Hotel Diplomatique.
Ahí está, la receta. Ahí nos va. Vamos a la receta acá que me están poniendo los carteles.
Antes que nada, reitero las redes. Muy la bien, vida moderna de Analía o Analía Pinto Adam, periodista.
Tengo que poner.
Ay, no lo puedo creer.
Tengo que
está
poner,
por leer
no,
la
no,
receta.
No voy a leer. Quiero poner el reloj para ver que sea un minuto. ¿Entendés?
Ah, muy bien.
A ver, vamos a poner cómo es. Temporizador. Ahí está. No. Cronometra. Allez.
Muy bien.
¿Y va? ¿Yo arranca?
Entonces, sí. Arranco. Listo, preparado, Jerome, la receta de cada miércoles.
Super unión. Allez, sopa de cebolla. Van a agarrar uno o dos cebollas. Allez, dos cebollas blancas, mediana, ¿no? La van a cortar en mensajes. A ver, la pela, la corta en dos, saca el tubérculo. La corta finamente con un cuchillo. Le pone una nuez de manteca en una cacerola. Ponga la cebolla y la rehoga lentamente. Y después, cuando ve que está blandita, le pone siempre sal en primero para que transpire la cebolla. Es muy importante. Ahí aumenta un poquito el fuego para que se vaya tostando un poco, pero es rubio. Una vez que tenemos esto, vertemos un caldo o, si no, agua. Buena cantidad de agua, una hoja de laurel, sal, y ahí lo vamos a cocinar durante una hora y cuarto a fuego bajo. Una vez que tenemos esto bien condimentado con sal y pimienta, agarramos una pan baguette, cortamos rodaja bien fina, la tostamos, o sea, medianamente fino, la tostamos previamente. Luego a esta la ponemos en un coquelón, por ejemplo, una llamamos cabeza de león, le ponemos la sopa de cebolla, le ponemos los croutons ahí, ponemos queso gruyère rallado arriba y lo gratinamos. Y ahí tenés la sopa de cebolla.
¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Y cuánto demoró?
Un minuto y 15 segundos. Pero vos hablaste durante 10 segundos para el anuncio. Así que bueno, creo que estoy... Bueno, me he perdido 5 segundos.
¡Perfecto, Jerome! No te puedo creer. Nadie lo hizo tan puntual.
Ahora le voy a decir, la sopa de cebolla, igualmente, ahí voy a aclarar.
Sí, está bien.
Que agua o caldo. Sí, sí. La realidad, hay alguna que pone vino, yo no estoy partizante del vino.
Ah, ok.
Le da acidez, no está bueno.
Bien.
Lo importante es buena cantidad de cebolla, proporcionalmente al bouillon, porque vos cuando comes tiene que ser caldo, pero buena cantidad de cebolla, eso es importante. Y caldo o agua, la verdad que con el agua funciona muy bien.
¿Y en qué cantidad?
¿Duplico, triplico? La proporción, ¿entendés? Okay. O sea, ponerle por dos cebollas, poner un litro de agua, más o menos,
bien.
Para darte
porque
algo.
Tiene que durar,
¿no?,
una hora cocinando.
Sí, vos lo que tenés que tener, o sea, si ve que se evapora mucho, le agrega un poco de líquido, siempre tiene que ser proporcional, tiene que ser, viste, el caldo, con la cebolla, sentirse, pero con una buena cantidad de cebolla dentro.
Bien.
Cuando vos lo pones en el recipiente, que llamamos eso cabeza de león, porque son dos cabecitos de león, la clásica, si no agarra un bol que puede ir al horno, un bol, viste, grande, le pone la sopa, tiene que haber buena cantidad de cebolla y buena cantidad de caldo, le pone los toast arriba, buena cantidad de queso rallado, en ese caso gruyère, y ahí lo gratinas al horno.
Cuando decís fina el pan, ¿cuánto? ¿Un centímetro fino o medio centímetro fino?
No, un centímetro, un poco más de un centímetro.
¿Y adentro tiene que estar bien crutón o adentro puede estar todavía migoso?
No, tiene que ser bien,
bien crutón.
Bien fuerte, porque si no absorba mucho líquido.
Para saber que terminamos bien, cuando levantamos con la cuchara la sopa, ¿cómo es la consistencia?
La consistencia es semicaldo, semicebolla.
Ok.
Semicaldo, ok.
No es todo cebolla. Porque, ¿qué pasa? A veces el error que ves en muchos lugares, te hace la sopa de cebolla y pasa esto, el pan lo corta muy gruesa, le pone, chupa todo el líquido,
horrible,
y después comes cebolla. Y es cebolla y cosas, o sea, tiene que ser, viste, buena cantidad de cebolla.
Esto fue un lujo, te digo.
No, esto fue un lujo, pero la realidad es que la sopa de cebolla, para aquellos que tienen problemita con la cebolla como yo, a mí no me gusta la sopa de cebolla, pero cuando probé la sopa de cebolla hecha por un francés, fue otro mundo, fue otra cosa, totalmente diferente a la sopa. No es una sopa, se parece como una especie de crema suave y dulzona de cebolla. Es otra historia, nada que ver con una sopa de cebolla que tiene gusto a cebolla. No, esto es un sabor diferente, mucho más suave, mucho más ligero. No te queda, pero ni por casualidad, ese olor feo de la cebolla.
Bueno, esto viste la sopa, por ejemplo. Mucha de la sopa, excepto lo que llamamos los potages taillés, que tiene, viste, corte, como la soupe au pistou, como la jardinière, son relativamente rápidos de hacer y claro. Fácil. Por ejemplo, te doy otra receta. ¿Querés hacer, porque ya es temporada de sopa, ¿querés hacer una sopa de tomate asado? Agarrá tomate, la cortás en 4 o 6, le pones ajo aplastado con la piel, filete de aceite de oliva, un poco de tomillo, mandas esto al horno. Horno que se tosta, que el tomate empieza a agarrar, viste, no, que no se quema, pero sí. Verifica que el ajo esté cocido, eso es importante, si no el ajo lo blanqueas antes. Después sacas la piel del ajo, pone todo en una licuadora.
Sí.
Le tiras un tre de aceite de oliva,
sí.
Le pones un poco de caldo de agua, procesas y tienes una sopa de tomate espectacular.
Eso no es gazpacho.
No.
Porque sería crudo el gazpacho.
Cocida.
Bien.
Qué rico.
Mira vos, qué bien.
En 2 minutos, entonces vos llegaste de casa, ¿no?
Sí.
Llegaste ahí con tu cosa de trabajo. ¡Pum! Pone ahí ya la cosa, corta el tomate, lo mandas al horno. Mientras tanto,
salís, te relajás y listo.
Pone en la licuadora y todo, te comes.
Sí, la clave es tener licuadora.
Y no. Generalmente, cuando cocinas, no haga poco. Hace para 2 o 3 días.
Claro, y guardas en el freezer, en la heladera.
Bueno, lo sumo, hace una buena cantidad, lo pones en bolsito, al freezer, y tenés para otra oportunidad. Pero si no, está bueno a mí. Cuando come algo rico, me gusta volver a comer.
Repetirlo,
obvio, claro, sí, claro. Totalmente.
No, antes de ir a las preguntas, digo, con esto que dice Jerome de las sopas, acá se perdió un poco la cultura de las sopas, ¿no? Creo que fue durante una generación, hoy en día no le damos tanta importancia.
Me parece que es porque la generación de la abuela, ¿no? Uno creció, porque tiene una connotación negativa la sopa en Argentina, porque nos obligaban a tomar la sopa. La realidad es que yo amo la sopa, pero toda mi generación odia la sopa porque era una obligación, era tomar la sopa, y tomar era como el castigo tomar la sopa. Entonces quedó una connotación
igual era
negativa.
Otra sopa, como un caldo, claro, más líquido,
obvio, otro tipo de sopa.
Esto y yo voy a cualquier lado, decir la verdad, Anita.
Sí, la sopa de cebolla te llena igual.
Claro.
¿Viste que...
Perdón, atención a los que están, a los que están del otro lado, ¿está todo bien la transmisión en YouTube? Señas, muy bien, perfecto, ¿qué? Porque ahí William me está diciendo, manda un mensajito.
Willy, porque quiere estar acá, digámoslo. Él quiere estar acá,
beso,
para que le digamos que venga.
Un beso a Willy para que...
¿Querés que arranquemos con las preguntas?
Sí, por favor, vamos
acá
a las
tenemos
preguntas.
Tenemos una de YouTube que dice, ¿alguna vez Jerome pensó en dar clases teniendo en cuenta que conoce los detalles que suelen olvidarse?
Jerome da clases, gente. Jerome vive dando clases, es un genio.
Claro, a un momento viví de esto.
Claro,
de
sí.
Una de las cosas que me gustó, siempre hablé de transmisión, y siempre me interesó la docencia y siempre me interesó esto de poder compartir y de transmitir. Entonces lo he hecho, fui profesor en la escuela de gastronomía, hasta fui director gastronómico, hice programa de gastronomía y después durante el COVID también di clase online. Bueno, en este caso, este fin de semana para la Feria Francesa voy a estar dando una pequeña
dato
clase.
Que claro, después. Los que lo quieren ver, sí. Aparte que es un placer, yo lo vi 10.000 veces dando clases, ¿no? Pero tienen que ir a la feria, cuando van a las ferias organizadas por Luculus, Jerome siempre está dando clases, o si no, se van al Gourmand Hall, que siempre está en algún evento dando clases, y es un placer escucharlo, por supuesto. Aparte, les cuento un detalle, una vez hicimos un programa con un concurso, a ver, con todos franceses, a ver qué francés sabía más de Francia. Sí. Fue totalmente divertido, fue muy, pero muy divertido, pero era un concurso como como los concursos estos que se hacen sí. En la televisión y qué sé yo, con los tiempos y todo. Uh-huh. Fue súper divertido ese programa, lo tenemos que reciclar y volver a poner el mío o hacerlo de nuevo.
Sí, de nuevo, pero, claro,
sí, hay sí. que hacerlo de nuevo. Sino.
No hay que olvidarse las cosas de Francia.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí sigo tenemos más YouTube. Preguntas.
Sí, Ezequiel Sana 9752 dice, estamos escuchándolos como cada miércoles y agrega desde una Patagonia nevada, qué rico una sopa ahora.
Pero qué rico, qué lindo.
Estuviste una temporada en Patagonia, ¿no? Haciendo programas.
Sí, en realidad, sí, sí. Trabajé también para un grupo de hotel que hace management de hotel, que tiene muchos hoteles, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Adesa. Entonces estuve andando por ahí. También trabajé en Calafate en evento, he hecho a la Posada de los Álamos.
Se recorrió absolutamente todo.
¿Cuántas cosas para cocinar?
Es maravilloso. ¿No? Aparte, Jerome anda por todos lados, porque ahora se nos va. Él podría venir a la radio siempre, pero como anda con sus servicios de catering para todos lados, siempre está muy, pero
claro,
muy pedido, está ocupadísimo.
Un poco ocupado a veces.
Y aparte después viene la temporada que se va a Francia, viene la temporada que se va a Punta del Este. Viene, o sea,
igual puede pasar, dejar algo acá y seguir con el servicio.
No, es un chef nomada.
Claro, claro. Sí, tal cual.
Bueno, Marsol de Olivos, ¿es muy distinto el mundo gourmet entre Francia y Argentina?
Qué pregunta.
Sí, te diría que un poco diferente. Sí, un poco diferente.
¿Más después, exigente?
Después hay mucha similitud. A ver, los cocineros son cocineros, ¿no? Los cocineros generalmente hay una cierta confrería, ¿viste? Estamos como un poco una secta, ¿viste?
Sí, lo que pasa sí, es que también sí. acá nos formamos todos con la cocina de ustedes, con sí. lo cual traemos sí. una Exacto. raíz sí. en común.
Sí, pero bueno. La verdad que la evolución que hubo en Argentina, creo que el modelo ha sido mucho Francia, ¿no? En ese sentido. Es entonces
para nosotros, claro. Así como me ves a mí, que sabes que yo soy fanática de Francia, tenemos nuestro país siempre fue francófilo. O sea, es españoles y franceses. Y siempre como que iba a la... Uno, cuando soñaba con Francia, sí, en definitiva.
Sí, 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 bueno, lo ves. Italia como, también, porque muy, Italia muy también, fuerte es, Italia, digamos, muy fuerte. Y también una riqueza cultural, Italia, cuanto a los productos. Yo siempre digo que si Francia e Italia era un país solo, imagínate lo que sería eso.
Y sí, pues, tenemos otro amigo que siempre me dice, vos porque amás los franceses, pero él es italiano.
A mí me gusta mucho Italia y los productos que tiene sí. Italia y... digo que los italianos tienen una cocina mucho más simple que la francesa, tanto la técnica y todo, es muy simple la cocina italiana, ¿no? Ellos, hay uno que dijo un día, que fue Mario Batali, dijo esto, ellos han sido los que inventaron el gusto por la forma, porque vos comés una pasta,
es verdad,
comés un penne rigate, un spaghetti con la misma salsa.
Sí, todo distinto.
Y
parece
distinto.
Que sabe claro, distinto.
Y es distinto. ¿Sí? Porque, claro, porque el poder de absorción de la pasta, cómo la agarras, también comer con la cuchara o con un tenedor son dos cosas distintas.
Es verdad.
No
es verdad.
Percibís igual. Y
qué
bueno,
maravilla.
Italia, lo que ellos tienen todavía es que todos los pequeños lugares, los pequeños restaurantes, cocina. Claro. Cocina fresca. Esto en Francia se está perdiendo un poco. En Francia la alta calidad, la alta gastronomía es muy buena. Los restaurantes de camping y todo también. Pero después la brasserie y todo.
No, ya se perdió.
Compran todo envasado al vacío. O sea, lamentablemente hay que estar. Y Italia todavía ellos sigue, viste, con esto. Bueno, España también es muy rico. Sí, alors, la paréntesis que quería decir. Es que vi ayer un artículo que viste que hay los cortadores de jamones.
Sí.
Yo conocí un poco esto porque trabajé para Enrique Thomas. Sí. Enrique Thomas es un considerado uno de los número uno de jamón en España. Bueno, tenés Enrique Thomas, Roselito, de lo conocido, ¿no? Y tiene tienda acá, Enrique Toma, y trabajé con ellos y los cortadores. Bueno, los cortadores de jamón, para volver, el campeón del mundo, el campeón de España y campeón del mundo de cortador de jamón es un argentino de Mendoza, que vive en España hace años,
¿viste?
Pero que se formó a esto Y bueno, el concurso es tremendo porque tenés que cortar un jamón entero a menos de 2 horas. A menos de 2 horas con toda lonja igual, hacen decoración con la grasa, haces una florcita, o sea, toda una cosa, bueno, arte. Y es Argentina, así que bueno.
Bueno, muy bien.
Lo podemos felicitar si no...
Tenemos muchísimas
preguntas. Tengo muchas preguntas, ¿Avanzo o...? Va. ¿Sí? Sí, Esteban 2025 de Saavedra, estoy estudiando para ser chef. ¿Está bien o debería concentrarme en buscar primero trabajo?
No. Estudia primero. Muy está bien, bien estudiar. En paralelo, cuanto podés practicar, hacer una práctica, primero vas a un restaurante que te parece bueno, que te parece lindo, que te parece que vos aspiraría a hacer esto. Porque cuando uno empieza, dice, ¿por qué quiero ser chef? ¿Para cocinar mejor? O sea, ¿por qué quiero? Quiero un día tener mi restaurante. Esto era mi objetivo. Yo empecé la cocina. A futuro lo que quiero es tener mi restaurante. Bueno, si quieres tener un restaurante, anda a un lugar que te parece
que ese sería
que es este. Y vos te presentás y decís, mira, yo quiero aprender la cocina, no cobra, vengo a practicar, poneme a lavar la verdura, pero yo quiero ver, observar y entras ahí, porque la práctica es muy importante, la observación todavía más.
Bueno, ya es un gran consejo. Para Esteban, Elsa de Caballito, pero después de la sopa de cebolla, no hay besos por 3 días, pone. No, ¿cómo no?
Nos responde después.
Alors, yo te respondo. Bueno. La cebolla y el ajo crudo te da un mal aliento. Pero cocido, ¿no?
Claro.
Vos agarrás un ajo confitado. Lo comes y no tenés gusto a
la cebolla tampoco.
Es fuerte, no, está bueno.
Viste, Elsa, que siga besando.
Bueno, Elsa, besando y
si
cualquier
no le da
cosa,
la novia otra receta. La misma receta, ¿no?
Bueno, acá nos dicen que tenemos que ir a un corte minuto para respirar.
Bien, respiremos.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, y aquí estamos. Elsa, nos había quedado la pregunta de Elsa. Sí, ¿podés seguir besando?
Sigue besando. Joaquín de Asunción del Paraguay, un menú para una noche especial que me acerque... No. Joaquín, besitos. Otro día la contestamos.
Sí, se lo decimos fuera de programa. Sí, sí, sí.
Beatrixia de Flores. Un amigo italiano dice que la comida francesa es a base de guisos. ¿Cierto eso?
No. Francia tiene la cocina la más variada, creo. Efectivamente hay mucho guiso, porque la cocina regional francesa, según donde está, hay mucho guiso. Dentro de los platos más representativos de Francia, tiene, por ejemplo, el bœuf bourguignon,
claro,
que podría ser un bif. Tenés la blanquette de veau, que podría llamarse un guiso también, y tenés el cassoulet, que es un conjunto de hay varias cosas, de varios guisos puestos en una cazuela y gratinado, con también pato confit,
qué rico.
Pero sí, hay mucho guiso, pero no es
para igual eso,
solo esto.
Guisos son de la zona del centro, de la montaña.
Yo te
diría
que sí. Esto, y yo te diría que, bueno, por ejemplo, podemos decir la cocina italiana es pasta. Sí, ahí sí es más verdad, porque la cocina italiana, hay pasta, a cada comida hay pasta, sí. Casi, ¿viste? Entonces, esto sí podemos decir, es muy representativa. En lo guiso, en la cocina francesa, sí hay bastante, hay mucho, pero no es
lo que representa.
Esto, ¿no?
Muy bien. ¿Seguimos?
Bueno, tengo uno. Mira, el presidente del club de fans de Paula Greco.
Ay, bueno, sí, acá. Recomienda que se le pueda invitar a comer a una abogada que es crítico gastronómico.
Por favor, elevame el nivel.
Claro,
pedí algo bueno.
Dale que no entendí.
Hay que recomendá que se le puede invitar a comer a una abogada que es crítica gastronómica.
Uf, no conozco su gusto, pero iría por iría por un menú degustación, porque la veo como muy
hambrienta.
No, fine justamente dining. Pero muy, claro. Muy curioso, ¿no? Sí, muy curioso y le gusta descubrir cosas, me imagino. Y entonces no se trata de apetito, sino de apetito para probar cosas distintas, ¿no?
Entonces, me sacó la ficha, Jerón, en un
tal
día.
Tal cual. Que lo pasa que es expertise. Sí, es expertise. Bueno, acá dice María de Olivos viviendo en Niza. Vive la France, dice María.
Vive la Niza.
Sí. Bueno, la vas a ir a ver. Cuando te vayas ahora, en 2 meses ya te vas, ¿no?
Vive en Niza.
Saralma Mazumbi de Reddit. ¿Le puedes enseñar a mi marido a tener tu acento? O por lo menos a hacer un huevo frito.
Es muy fácil.
No sé qué. El huevo frito es fácil, pero tener tu acento lleva. Primero, nacer en Francia. Y después, aggiornarte a Argentina y seguir sosteniendo el acento después de 30 años. O sea, no es nada fácil. Es bastante complicado. Bueno, ¿qué tenemos?
Trabajo todos los días.
Todos los días, sí, maravilloso. Escúchame, Jerome, tenemos que hablar. Primero, tenés que recordar la pregunta que tenés que hacer porque se la dejás para el invitado de la semana que viene.
Correcto.
Te sale del alma. Lo que sale, sale.
Okay. ¡Ah! Tomo nota, ¿eh?
Ok.
¿Ya la pensaste?
No.
Bueno, pensala mientras nos contás qué va la feria. ¿Dónde va a ser esta vez? Siempre en el mismo lugar.
Alors, la feria es el 21 y 22 de marzo, a saber, sábado y domingo.
Bien.
Que viene este fin de semana será en Plaza Francia, que es la plaza ahorita donde está el ahí en Recoleta, donde está frente al Museo de Bellas Artes.
Correcto.
Él
dice frente al Museo de Bellas Artes porque recuerden que Plaza Francia también hay gente que se va para el otro lado, para el lado de la Iglesia de Pilar, es para el lado de Libertador, digamos.
Exactamente.
Igual
lo ves porque cuando pasas sobre Libertador o cuando pasas sobre Pueyrredón, ahí vas a ver toda la carpecita, ahí copamos toda la plaza, hay mucho participante.
Sí. ¿Qué vamos a encontrar?
¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, distintos chefs franceses que proponen sus especialidades, pastelería francesa, panadería francesa, pero también algunos productos de importación francesa. Tenemos también charcuterie de las Dinas, que son muy buenos
bueno.
De las Dinas, de Tandil, sí. Que tiene alguna especialidad, notamente una especialidad muy francesa, que es el saucisson de avellana, salame con avellana.
¡Qué rico!
Esto es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Y tenemos también material de cocina, algunos indumentarios de cocina, tenemos clase de cocina,
vos?
Música francesa.
¿Cuándo vas a estar vos dando la clase?
Alors, el sábado 21 daré una clase.
Bien, ¿a qué hora?
En unión con Jimena Fuster, que es una pastelera, que tiene una pastelería muy linda en Belgrano. Y vamos a compartir una clase en la cual vamos a aprender a hacer cake. Ella va a hacer una versión dulce y yo una versión salada.
¿Salado con qué?
Sorpresa, hay que ir.
Bueno, va a ser un cake de aceitunas y queso.
¿A qué hora?
Creo no sé bien el horario.
El horario de la feria.
Después lo pasamos.
Me parece 14
la pregunta,
horas. La feria es de 11 de la mañana a las 18 horas.
Ah, bien, ahí está.
Muy bien.
Los dos días.
Muy bien. Hay muchísima gente, así que vayan y llévense una mantita para sentarse en el pasto. La pregunta. Tenemos que cerrar con la pregunta. Uy. Algo que no sé, algo que le preguntarías.
Una curiosidad.
Te encontrás con alguien en la calle y le preguntás porque querés saber algo. ¿Qué le preguntarías?
Yo le voy a hacer una... Porque estamos todos empreñados con este tema, viste, de lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
De la guerra. Entonces, si te tendría que sentar con Donald Trump a comer, a almorzar, ¿qué le diría o qué consejo le daría?
Wow. ¡Qué pregunta!
Me encanta.
¡Qué
me
pregunta! Encanta. ¡Wow!
Sí, actual aparte.
¡Qué increíble forma de cerrar este programa que no deja todo así porque sí! Se sienta en el detalle.
Viste, somos serios también.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Jerome. Es un placer tenerte de nuevo acá.
Gracias a usted. Ha sido un placer compartir con usted.
¡Ay, qué lindo! Te extrañaba mucho. Gracias, Paulita, por estar
favor,
del otro lado. Viste
un placer.
No hay No hay problema. No, quizá no. La semana que viene, con alguien que responda la pregunta, tenemos problemas. Sí. Pero ahí nos va a tener que saludar. Bueno, un beso enorme para los que están del otro lado. Recuerden, esto es BM. Hasta luego.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM, otra manera de mirar al mundo.